Bienvenidos a Croma. Mi nombre es Pedro Reina Pérez. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio que desarrolla Agora Cultural Architects con Arlington Street Church. Estamos aquí desde mediados de año desarrollando una agenda de actividades latinas en español. Así que habrán encontrado en su silla un flyer con algunas de las actividades que tenemos. También nos pueden buscar en el internet, culturalagora.com, y anotarse en la lista de eventos para que reciban las comunicaciones. Básicamente, primero, darle las gracias a nuestros dos invitados, a Jay Fonseca y a Josie Valentín, que han accedido a estar con nosotros esta noche y con quienes vamos a estar conversando. Esencialmente, yo voy a estar moderando.
Ah, es importante que sepan que si van a hacer un Jennifer González moment, nos avisen para captarlo bien. importante esa parte. So que nos avisen desde antes para poder poner las cámaras y que se vea bien. Se vaya viral.
Así que comencemos. Yo quiero hacerle dos preguntas a nuestros invitados, un poco para que empecemos a forjarnos una idea, a formarnos un panorama de cómo se involucraron en el trabajo que hacen ahora mismo. Y les quiero preguntar, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen de alguna actividad político-partidista en su vida?
Me acuerdo que mi familia es bien PNP. Obviamente eso va a implicar automáticamente que digan que yo soy PNP. Pero no necesariamente, ¿verdad? Uno tiene que ver con lo otro. Estoy seguro que muchos de sus familiares son bien distintos a como ustedes son. Y en mi familia, era como que arriba La Palma, full, en Jagual, en San Lorenzo, había una campaña del Calvo. Le decíamos así porque era Víctor Figueroa Orozco, el alcalde, más mejor conocido como el que buscaba a Chayanne, cada vez que Chayanne iba a Puerto Rico. Y entonces ese Calvo que estaba era el alcalde de San Lorenzo. Y entonces, pues de ahí sale el que mi primer recuerdo de un evento político es la caravana del PNP del alcalde, que gracioso, curiosamente, era literalmente de media hora. O sea, era carros y carros y carros. Y ese evento a mí no se me olvida. By the way, debo decirte que no había carretera, había camino en las parcelas del barrio Jagual. O sea, que literalmente dejaban
a campo traviesa.
O sea, era terrible. El fango que dejaban, etcétera, el polvo. Pero además, después de eso, nos embreó y votamos por él, obviamente. O sea, la gente.
La política transaccional. ¿Y tú y yo sí?
Pues mi familia no es PNP. Mi familia es Popular Reventada. Y no fue hasta que llegué a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras que conocí otras cosas aparte del Partido Popular y me empezaron a presentar más o menos las ideas del Partido Independentista y lo que todo eso significaba. Así que yo tengo como que varios capítulos en mi vida en cuanto a política, pero mi primer recuerdo como popular, ¿verdad?, creciente, fue la caravana de costa a costa con Melo Muñoz. Y parece que había par aquí que estaban allí. Y eso fue una experiencia increíble porque, ¿verdad?, una caravana tan grande y tan, ¿verdad?, tan complicada y pues teniendo pues una mujer candidata, y hoy día pues estoy con una mujer candidata, no tiene nada que ver, pero cuando miro ahora pues siento que ese fue un momento bien marcado. Y el otro también fue cuando yo soy de San Juan, y para mí otro momento muy grande fue cuando Héctor Luis salió electo alcalde de San Juan, y recuerdo haber ido a la celebración. Y
por 40 votos.
Me acuerdo, exacto. Y me acuerdo de la canción, y no la voy a cantar, pero
No, que es que es un hecho extraordinario.
Sí, sí. O sea, eso fue un proceso.
Hubo que pelearle uno a uno.
Sí, porque para que no saben, San Juan era súper PNP en esa época.
A mí me pasa igual. Mi abuelo era un republicano militante, y mi primer recuerdo es que él ponía una bandera del PNP en una vara de bambú en Santurce. O sea, no es un barrio donde tú tienes mata de plata. En el mismo medio de Santurce, ponía una vara de bambú y la bandera estaba ahí. ¿Cuál fue el primer recuerdo entonces de usted de participar voluntariamente como adultos en una actividad partidista?
Yo nunca he participado.
Pero dijiste que fuiste al que votaste por la brea.
No, pero yo era un niño cuando eso. O sea, estoy hablando de que votaron de que mi pueblo, mi barrio. Pero nunca he estado en una actividad política que, o sea, como periodista, sí. Y siempre me abuchean. Siempre que voy, ¿sabes?, salgo abucheado. Y quería decirte que yo no había nacido en el 76.
Apúntase a la doble.
Esto está poniéndose personal. Trae
otra medalla al hombre. Una empanadilla.
Yo me tomo la tuya.
Una empanadilla, por favor.
Pues mira, para mí, ¿verdad? Muchos de los que vivimos aquí sabemos que la política es muy diferente en Estados Unidos versus en Puerto Rico. Y para mí, lo que me trajo a mi capítulo como política aquí en Estados Unidos fue en el 2011, que fui voluntaria para Alex Morse, que es el alcalde de mi ciudad. Salió electo a los 22 años, abiertamente gay, y era la primera vez que estaba corriendo para algún tipo de posición. Y ese fue mi primer momento donde aquí en Estados Unidos me involucré en la política, que es, claro, muy diferente a las caravanas que uno se engancha donde sea en Puerto Rico.
Que llegaron a Orlando, que déjame decirte.
Orlando,
ya estamos logrando la estadidad.
Y para mí ese fue... y para mí ese fue un momento clave.
Tenemos una empanadilla.
Para efectos de esta conversación, yo quiero hacer una distinción. Para mí, política es lo que hacen los ciudadanos. Y es importante distinguirlo de lo que hacen los partidos. Por eso digo actividad partidista, porque una de nuestras contradicciones y de nuestras paradojas es que como puertorriqueños estamos bien llamados a la cuestión política. O sea, nos encanta discutir, nos encanta debatir. Tenemos una manera de hacer campaña que en Estados Unidos es como, ¿what? O sea, primera vez que le dijeron a Hillary Clinton que se tenía que trepar en San Juan en una pick-up para agarrar por una avenida, la mujer no entendía y el servicio secreto menos. ¿Cómo es que dónde la tenemos que montar en una pick-up? ¿Para qué? ¿Por dónde va la pick-up? Pero eso habla de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Y si bien tenemos opiniones y todas las cosas, lo quiero distinguir porque me parece que para propósitos del voto latino tenemos que recuperar la política en el sentido de sentir que como conciudadanos, ¿verdad?, tenemos que participar de alguna manera, aunque nos aborrezca el partidismo. Por eso hago la salvedad. Una pregunta. ¿Cuándo fue que te gustó la política? O sea, ¿cuándo te sentiste atraído a eso?
A mí me encantaba escuchar a Ojeda cagarse en la madre a todos los políticos y decirle 25,000 barbaridades. Yo era, o sea, mi papá, yo soy del barrio de San Lorenzo, pero mi papá se casó con una... Ok, papi, yo nací en Chicago y me fui a Puerto Rico cuando era un niño y papi se quedó en Chicago. O sea, para mí era como que este papá distante que nunca veía, pero que siempre me llamaba por teléfono y... Eso era bien importante para mí, todo lo que fuera con papi era importante. Así que papi se muda a Puerto Rico cuando tenía como 8 años, 9 años, y la esposa de él vivía en San Sebastián. So, aquellos que saben, exacto, los que saben de San Lorenzo a San Sebastián, en aquella época era, o sea, no había autopistas, en San Lorenzo era por la
163,
o sea, literalmente fanguero, o sea, era una cosa terrible. Eran 3 horas y pico para llegar, casi 4 horas de viaje, 3 horas y media más o menos. Y entonces todo ese camino era escuchar a WKQ. Y entonces, los que son chamacos, los que son de Puerto Rico, ¿hay alguien aquí que no sea de Puerto Rico? Además de los muchachos de las cámaras, bendito, que no hablan español y estoy seguro que están bien aburridos. Ok, ustedes que no son de Puerto Rico, para que tengan la idea, no sé de dónde eres, pero es bien lejos. Entonces, cuando llegábamos a San Sebastián era escuchar WKQ, que era la emisora de radio número 1 de noticias de Puerto Rico. Sigue siéndolo, by the way, pero en aquellas épocas era como que no había otra, o sea, era no existía, o existía, pero no tenía la audiencia. So, en fin, escuchar a Ojeda decir 25 barbaridades, ese mi momento de política, y digo, esto a mí me gusta, yo puedo hacer eso.
¿Y tú, Yossi?
Yo creo que el primer momento donde sentí que era parte de algo, podía tener un rol, yo creo que fue en la campaña del 2008 con Obama, estando aquí en Estados Unidos, y ya yo llevaba 10 años aquí en este país y sentí que era como que la primera vez que me podía involucrar de alguna manera que tuviera significado, a pesar de que nunca estuve como voluntario oficial ni nada, pero poder de verdad tener esa experiencia con un candidato tan no tradicional como Obama y ver también que muchas veces cuando pensamos que estamos tan adelantados en tantas cosas, yo creo que la primera vez que Obama se lanzó fue un recordatorio grande de todo el racismo que existe en este país y que muchas veces como puertorriqueños tenemos un privilegio, ¿verdad? Supuestamente al ser ciudadanos americanos que debemos tener más o menos como que ese trato especial o ese trato igualitario y la realidad es que no. Y pienso que fue un momento bien clave donde pude ver la relación entre el partidismo, el racismo y todas estas conexiones que quizás no había podido tener esa oportunidad todavía.
Para quienes no conozcan a Yossi Valentín, Yossi es concejal de la ciudad de Holyoke, en el oeste del estado de Massachusetts, y además de eso, es la State Director de Elizabeth Warren, de su campaña presidencial. Por eso está aquí en capacidad de... Bueno, tú mencionaste Ojeda. Y para mi mamá, Ojeda es un santo.
Lo es.
Es una devoción extraordinaria. Mi pelea favorita con ella es convencerla de que Ojeda no es periodista, que es comentarista, que es diferente. Pero yo también pasé muchas horas en los años finales de la década del 90 oyéndolo 2 horas en la radio, porque iba y venía de San Juan a Fajardo. Yo enseñaba en la Universidad Interamericana. Y entonces, supongo que Ojeda era el comentarista que yo más amaba odiar. O sea, porque lo criticaba, pero me sentaba y lo oía. Y mi mamá para...
Coño,
para...
mucha gente siente eso conmigo.
No. No, pero tengo que decir, ya que me das ese pie,
ajá,
cuando tú estabas en Red 96, que fue una estación de noticias FM en Puerto Rico de corta duración.
Sí, bien corta.
Trabajabas allí con una buena amiga mía, Jennifer Álvarez Jaime, y yo recuerdo escucharte al mediodía, que era bien loco escuchar radio FM, comentario en FM, porque en Puerto Rico todo el comentario es en AM. Uh-huh. Y yo de una vez le dije a Jennifer, por favor, dile a ese muchacho que allá en Puerto Rico hay un Ojeda, que no necesitamos dos, porque él parece que quiere ser Ojeda y con Ojeda basta.
Todos empezamos imitando a alguien.
No, no, por supuesto, por supuesto. Y Ojeda ha cultivado una... audiencia fiel. O sea, mi mamá lo escucha y vive lo que él hace. Pero es interesante porque escogiste las comunicaciones y me interesa saber dónde fue o cuándo fue que te picó.
No, mira, no, yo sé que obviamente vamos a hablar y queremos que la gente también nos hable, pero en mi caso no fue, no, yo no lo busqué. O sea, fue, yo estudiaba para ser pastor, me botaron, no serví para eso. Entonces...
Pues te quedaste con algunos
elementos, o sea, de... Claro, yo y soy creyente, ¿verdad? Y mucha gente no entiende cómo alguien que es tan liberal puede ser, sin embargo, creyente. Y es un poco, ¿no? Un poco de las cosas que uno tiene por dentro. O sea, yo personalmente te puedo decir que a mí el haber estudiado para ser pastor me hizo en gran medida una persona que empezó a confrontarse a sí mismo, y esto para mí es bien importante, con lo que la gente creía. O sea, yo leí la Biblia y decía, mano, pero la gente no... La Biblia dice unas cosas y la religión es tan diferente. O sea, estos cristianos son antibíblicos. Pero bueno, en fin, y eso pues podemos tocarlo otro día, ¿no? Yo estudiaba para ser pastor y me dijeron que por qué yo no iba a la emisora de la Iglesia Adventista en Puerto Rico, quería un locutor. Y me dijeron que yo podía ser voz de locutor. Y entonces, pues me dijeron que fuera allí y practicara. Y literalmente, cuando pasa eso, poco después me botan de la iglesia. Literalmente me borraron de la iglesia 2 veces. Y entonces, pues me...
¿Resucitaste y te volvieron a botar?
No. No, pero más o menos. Es que no saben cuál de las dos iglesias yo era miembro. O sea, de San Lorenzo o la de Gurabo. O sea, me borraron de las dos. Entonces, para estar seguro que...
Hubiera ido a la de San Sebastián y a lo mejor te cogía.
Coño. Yo no estaba en mi vida en esa época, en fin. Pues nada, pero volviendo atrás, y entonces fue, o sea, surgió de ahí, de trabajar en esa emisora de radio, me escucharon en otra emisora de radio, que es Magic, que es como la de Oldie Station de Puerto Rico, y me dieron trabajo allí. Entonces, como al año, me llaman de Noti1, y así fue ocurriendo. Entonces, cuando de repente Red 96 cierra, porque simplemente no había una audiencia para noticias en AM, en FM, no la había, no había un interés, pues entonces cierra la emisora y ahí yo me voy a hacer videos en YouTube, que se llama La Furia de Jay. Y de ahí salió todo lo demás. Empecé a escribir mucho en Facebook, mucho en Twitter, y de casualidad pues las redes sociales pegaron y la gente que me seguía pues me llevó a la televisión y radio otra vez.
Obviamente tú eres una de las figuras con un perfil extraordinario en redes sociales. O sea, tú haces un live durante un evento noticioso y se conectan 18,000 personas, y como evento es extraordinario ver cómo el trabajo que Jay hace concita tanto interés, sobre todo con ese otro público que es el público actual, moderno, que se relaciona con los eventos a través de la tecnología. Aquí la comunidad puertorriqueña, durante el verano, para que vayamos entrando ya en materia, vivió con mucho interés, ¿verdad? Hemos vivido con mucho interés desde que se decreta la quiebra en el 2016, los eventos. Aquí hay varios organizadores que están con nosotros de Vamos Puerto Rico, la Alianza para Puerto Rico. Tendremos la oportunidad de escucharlo en un ratito, pero llegamos al verano del 2019 y no estamos listos para lo que empezamos a ver. Yo te quiero preguntar, o sea, ¿tú alguna vez pensaste que íbamos a ver un evento así grande como el que ocurrió a partir de...
No, la salida del gobernador, no. Y yo creo que los puertorriqueños que vivimos en la isla hemos visto que la solución de la mayor parte de los puertorriqueños cuando ve que algo no va bien es me voy. O sea, y honestamente yo no puedo culparlo. Porque simplemente hay mejores alternativas y hay posibilidades reales yéndose. Y a mí me parece que en gran medida esa es la bendición, pero a la misma vez tragedia que tenemos. Que la gente ve una válvula de escape muy fuerte. Muy fuerte y muy fácil. Porque es una válvula de escape que nunca... O sea, por ejemplo, supongamos que los 5.7 millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, que se identifican a sí mismos como puertorriqueños, vivieran en Puerto Rico, fuéramos 9 millones en Puerto Rico. Y tuviéramos que... Yo estoy seguro que yo hubiera ocurrido... Chile hubiera sido un neneteta. O sea, fíjate tú lo que pasó en Ecuador. O sea, nada de eso. Estuviéramos 10 veces... O sea, hubiera ocurrido una protesta mucho más complicada porque, de hecho, Venezuela tiene sus válvulas de escape también porque la gente se ha ido hacia el sur por Colombia y nosotros somos una isla. So, es mucho más complicado salir de Puerto Rico. Ahora, eso, en mi opinión, también hay que contextualizarlo. O sea, mucha gente que nos vio y nos siguió piensa que fue Daddy Yankee, Residente y Bad Bunny quienes sacaron al gobernador. Hasta nos hicieron unos memes donde ponían los héroes y qué sé yo. Y yo le puedo decir algo. Yo tengo un poco de miedo de que la gente no haya visto lo que realmente pasó. Porque eso sin duda colaboró dramáticamente. Pero lo que más hizo que sacaran a Ricardo Rosselló de la gobernación no fueron las protestas. Las protestas sin duda fue, eso empujó y fue importantísimo. Pero fue, sobre todo, consistencia, uno, y dos, que el propio partido del gobernador, como tenía una guerra interna brutal, le dijo, te bajo, voy a sentar ahí a hablar a fulano, mengano, sutano. Así que esa presión al partido es bien importante, que me parece que es lo que no está pasando con los republicanos aquí, by the way, con Trump. O sea, cuando estaba Nixon, había una presión de los republicanos, no, que no fue inmediata tampoco, por si acaso, fue después. Pero si eso no hubiera ocurrido, pues probablemente no hubiera pasado eso. So, sin duda fue una sorpresa, para mí lo fue. Y déjame decirte que me temo que si hubiera durado 2 semanas más, quizás el gobernador todavía sería Ricardo Rosselló.
Nosotros empezamos a ver un proceso de migración en Puerto Rico desde antes de la quiebra y antes de la imposición de Promesa. Las estadísticas están ahí, los puertorriqueños desde el 2010 en adelante empiezan a buscar opciones y se van. Y eventualmente pues, nos agarran los 3 traumas que son la imposición de la Junta, las 2 huracanas separadas por 10 días y los eventos del chat. Y creo que los eventos del verano son un parteaguas, dividen lo que ha sido la cotidianidad en Puerto Rico a partir de esos eventos, porque la gente depuso por un momento, aunque fuera por las razones equivocadas, las reservas que tenía de irse a la calle. Y entonces nos tiramos a la calle de una manera superlativa y empezamos a ver una articulación de los modos de la protesta que se distancian mucho de, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Chile. En
aquel momento, el perreo combativo funciona.
Por supuesto. En aquel momento era Hong Kong y nosotros. Pero yo recuerdo un periodista chileno preguntarme a mí, en aquel momento, llamarme y preguntarme, explícame lo que está haciendo la gente en la calle. Porque él me decía, aquí en Chile la gente sale a la calle consciente de que va a haber sangre, consciente de que van a cargar contra ellos. Y aún así sale. Lo hemos visto en estos días porque Chile ocupa en este momento, por eso lo traigo a nuestra atención, precisamente eso. Pero nosotros articulamos la protesta, aparte de los números, de una manera diferente, ¿no? ¿Qué te llamó la atención de ese variado menú?
Primero, la organización dentro de la improvisación. O sea, nunca había habido un grado de organización tal dentro de que no había alguien específicamente convocando. Y aunque habían sí sectores, ¿verdad?, que ayudaban y demás, la verdad es que, por ejemplo, la manifestación más grande que hubo, que fue en el Expreso, no hubo alguien, una persona que se identificó como que yo soy el que estoy convocando. O sea, de hecho, personalmente, y esto es lo que no había dicho al aire nunca, pero pues saldrá ahora, yo hablé con los muchachos los de reggaetón, o sea, hablé con René, hablé con Daddy Yankee, le pregunto, mira, ¿quién está convocando? O sea, ¿quién está organizando esto? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde estaban las letrinas? La gente va a ir al baño. ¿Dónde está? Y nadie estaba a cargo. O sea, literalmente ellos no sabían. Dicen, no, nosotros nos vamos, pero nosotros no sabemos. Entonces, mira, anda para el cara. O sea que literalmente fue así. O sea, y eso, ese grado de organización dentro de la improvisación y ese apoyo es lo que decía yo. O sea, estamos, Puerto Rico vivió por primera vez, que yo sepa, el que esos grupos que eran siempre los mismos, por primera vez ya no eran los mismos. Y eso muestra que ese pueblo, si se activa de verdad, puede lograr consecuencias de verdad.
¿Cómo ven ustedes ahora que estamos en la antesala de un año electoral aquí en Estados Unidos que ha empezado anticipadamente, sobre todo por el grupo de candidatos demócratas que han estado ocupando ya la palestra pública con debates auspiciados por los canales, con un presidente que ha sido, o sea, me puedo ahorrar los adjetivos, póngale el que usted quiera, ¿verdad? Caótico, irresponsable, rufián, estoy siendo amable.
Bien amable.
Pero una medalla, por favor.
Después de este comentario me voy a dar un sipi.
Déjame decirte, son de Connecticut.
Exacto.
Por eso es que valen 5 pesos, por si acaso. Así que lo sentimos. Sabemos que ustedes la pagaban a 3 pesetas allá en Mayagüez, lo siento. Pero pues, ¿cómo es? Si a 3 pesetas tú le llegaste a pagar la peseta en Mayagüez.
Es a rayo.
Ya hablo. Eso fue hace tiempito.
Tanto. Bueno.
Era Schaefer.
Pero sabemos que en materia política Puerto Rico está en su historia contemporánea en su peor momento, ¿no? Por mencionar algunas cosas que a mí como historiador y como educador me preocupan, el reconocimiento la semana pasada por parte de la Junta de que los fondos de recuperación, en vez de ser 91 millones, van a ser 1/3 de eso. El hecho de que no existe una estrategia creíble de desarrollo económico. O sea, estamos todavía tratando de configurar qué va a pasar y no hay...
Yo tengo que interrumpirte porque me parece que la verdadera tragedia, los fondos son importantes. Sin duda es importante el tema de la deuda y qué vamos a hacer. Pero yo creo que lo más terrible que yo veo de mi país, de mi Puerto Rico, de mi isla, es que la gente pierde la esperanza porque ve que para tú echar para adelante es lambiendo ojos, es logrando claro. Tener un contacto de un político, es tirándote un político, ¿verdad? Es cómo yo echo para adelante en la vida. Ah, si le doy escolta a Ricky y soy policía, me gano 140 mil pesos, 140 mil dólares por si acaso. Y si soy policía raso, me gano 24 mil dólares. O sea, ese concepto, esa falta de profesionalismo, del principio del mérito, provoca que gente excepcional como ustedes, estoy seguro que muchos de aquí, eso fue lo que hizo que se fueran, porque dijeron, yo veo gente que consigue un trabajo y que consigue un empleo y gana 5 mil pesos mensuales porque es la hija de la gobernadora, pero no, pero yo que tengo una maestría en química orgánica de la Universidad de Rice, no lo puedo conseguir en Puerto Rico. Entonces, y no porque no esté, porque la autoridad de combustible alcantarillado contrata unos laboratorios, pero contrata los laboratorios de los cuates, tú sabes, entonces... Y tú ves eso repetidamente, es un sistema de corrupción. O sea, no hay un contrato. Mira, otros días, y mana mía, aquí me voy en brote, pero es que, mano, o sea, los otros días una señora, ella tenía un contrato de lavar, literalmente de limpiar, de ser conseje, de unos edificios de la zona oeste de Puerto Rico. Un contrato de par de pesos. O sea, no estoy hablando de un contrato de millones, nada de eso. Pues se lo quitaron para dárselo a uno de los donantes del partido. ¿Por qué? Porque... Antes, cuando no estaba promesa, que se cogía prestado, pues había más chavos, había más billetes, pues no hacía falta quitar esos contratos de minucia, porque eso está bien, quédate tú ahí. Pero ahora, que obviamente ya no puedes coger prestado, que estás en la situación de insolvencia, que estás en un proceso de quiebra, que hay una junta que supervisa, pues le quitan los contratos los contratos que antes eran insignificantes, ahora se vuelven importantes para dárselo a la gente del partido.
Yo sí, ¿cómo lo ves tú?
Pues mira, yo creo que una de las cosas que me preocupa mucho a mí de Puerto Rico es la demográfica que estamos viendo, ¿verdad? Puerto Rico, los jóvenes se siguen yendo, seguimos hablando del brain drain, que los profesionales se siguen yendo porque no hay las oportunidades. Y esa fue la razón por la que me fui yo hace 20 años. Y hace 20 años me vine a hacer la maestría y me quedé. Y en mi mente, pues, quiero regresar a Puerto Rico en algún momento, pero no lo veo, no sé cómo puede suceder y me preocupa que la demográfica de Puerto Rico sigue en un patrón donde las personas que se están quedando en la isla son las personas que, que están los pensionados, que sabemos que están a riesgo de todo lo que está sucediendo con la Junta y todo lo demás. Y no hay, o sea, no hay un, como un empuje a que esas personas jóvenes, profesionales, puedan regresar o puedan quedarse en la isla de primera instancia.
Bueno. Lo interesante es que lo que decía del caso de la Florida es que los puertorriqueños que se han ido se organizan en comunidades acá y quieren incidir en el proceso político. Y entonces hablaba de Florida concretamente porque sabemos que es un actor fundamental en el colegio electoral en Estados Unidos y por primera vez los puertorriqueños tenemos una posibilidad de incidir en ese resultado siendo Florida un estado que decide elecciones. Entonces, lo que nos interesa a todos es ver cómo nos organizamos y cuáles son los mecanismos y las cosas que tienen que pasar para que en esta situación de destitución y de desesperanza en el que vive Puerto Rico, los puertorriqueños que están acá, que sí pueden utilizar su ciudadanía al 100%, porque saben que los puertorriqueños en la isla no pueden, o sea...
Perdóname, vamos a votar por el presidente. No sé si lo saben, ¿verdad? En Puerto Rico vamos a votar por primera vez en la historia por el presidente de los Estados Unidos. El voto es simbólico, pero se pasó una ley oficialmente de que en las próximas elecciones del 2020 vamos a votar entre el Partido Republicano y Demócrata para la presidencia de Estados Unidos y vamos a contar los votos. No va a contar para nada en el colegio electoral de Estados Unidos, pero nosotros lo vamos a contar. Yo estoy loco por ver cuántos va a sacar el Trump.
No, pero acá, así, bueno.
No se crean, yo creo que va a sacar bastante. Yo no creo que gane, pero 30%, 25% no empuje mucho.
Y yo quiero aprovechar y mencionar algo que cuando hablamos del voto latino y, ¿verdad?, la diferencia muchas veces entre voto latino, voto boricua y cómo que se usan, ¿verdad?, de la misma manera, pero la realidad es que hay unas diferencias marcadas y hay que discutirlas. Yo quiero dar el ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de voto latino, del sistema de los cuatro early states, ¿verdad? Los primeros cuatro estados que van a votar en la elección del 2020, comenzando en febrero, que en orden son Iowa, New Hampshire, Nevada y South Carolina. Cuando tú miras el sistema que tienen ambos, Iowa y Nevada, ellos están en un sistema de un caucus, que no es una elección. Cuando tú hablas con muchos latinos, ellos no saben qué significa eso. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo con la campaña de Elizabeth Warren es educando a las personas sobre ese proceso. Y yo creo que es muy diferente cuando tú estás, por ejemplo, en Puerto Rico, que vas y te apareces y, como dicen por ahí, rajas la papeleta. Y, ¿verdad? Porque así fue que nos criaron, de que había que votar íntegro y rajar la papeleta. Y esto y lo otro. Y en realidad hay unos procesos políticos que son muy complicados acá en Estados Unidos, que las personas no están educadas sobre eso. Y eso es algo que la campaña nuestra, estamos súper orgullosos que estamos haciendo algo muy diferente a otras campañas. Y en ambos lugares, en Iowa y en Nevada, estamos teniendo grupos bajo nuestros organizadores que están haciendo el outreach específicamente a las comunidades latinas y educándolos cómo es el proceso del caucus. De que cuando venga este proceso, así es como tú te comprometes a votar por nuestro candidato o por el otro. Y no importa por quién vas a votar. O sea, nosotros queremos que aprendas el proceso como sea.
Yo creo que el mayor desafío es Netflix. De verdad. O sea, ya hoy día el proceso político es aburrido, mano. O sea, digo, para mí no es aburrido porque a mí me encanta, ¿verdad? Yo vivo de eso. Pero, y obviamente estoy seguro que para ti es importantísimo debatir política pública. Pero vamos a ser honestos, o sea, estar aquí escuchándonos a nosotros y estar viendo tu serie, o sea, así es nu, o con la barriga por fuera, o sea, y checándote a ver si tienes algodoncito en el ombligo. Y estar, o sea, con popcorn en tu casa, binge watching alguna serie, o sea, Vis a Vis, por ejemplo, una serie española bien buena. Y la cerveza puede ser más grande y más barata porque no viene de Connecticut, la verdad es que es demasiado entretenido. O sea, mucha gente me pregunta por qué hay que meter los procesos políticos en los debates estos tan aburridos o whatever, y por qué hay que hacer porque la gente no está tan entretenida que no presta atención a los temas. O sea, es la verdad, o sea, y eso es lo que precisamente es el mío. Eso es lo que precisamente usan los políticos de estrategia. O sea, la estrategia es aburrirte, es contestar la pregunta. O sea, los que vieron Sarah Palin, yo soy fan de Sarah Palin, por si acaso, me encanta Sarah Palin, porque demuestra que cualquiera puede ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, vicepresidencia de Estados Unidos. O sea, Donald Trump no es una figura que vino de la nada, Sarah Palin vino primero. Entonces, y Sarah Palin, o sea, ustedes vieron que ella no sabía nada. Nada de política exterior, nada de nada. Y ustedes vieron, los que vieron la película, hay un documental de esto en HBO, y no sé si es una película o documental, lo sé que lo vi, donde es una película, ¿right? Y esta chica que, Dios mío, era bien famosa de Saturday Night Live.
Tina Fey.
Ella misma. Gracias.
I can see Russia from my
Exacto.
house.
Exacto. Ella hizo un papel verdaderamente espectacular y cómo tú puedes memorizarte el discurso, embotellártelo para en 30, 40 segundos dominar un debate y hasta lucir que sabes de lo que estás hablando cuando de verdad no sabes no sabes nada, o sea, de lo que estás hablando. Y eso es para mí el reto. O sea, es cuando le preguntaron a un ser humano, vamos, que va a correr para presidente o vicepresidente, que está a un heartbeat, especialmente con McCain, ¿verdad? Que era un tipo que estaba, sabemos las condiciones que tenía, para vicepresidente, y que le pregunten cuál es la revista que tú lees, o cuál es tu libro, o cuál es tu periódico que... No sabía, o sea, no, o sea, está fuerte. Pero el estándar es el sensacionalismo, o sea, mucha gente pregunta por qué yo hago las cosas como las hago y por qué yo hablo así y por qué yo trato de tirar un comentario chistoso de vez en cuando y a veces me va la mano. Es porque, pues, si no, la gente no te presta atención. No te presta atención, o sea, no le importa porque estamos todos en lo nuestro hasta que un día se forma la... Entonces ahí se forma la pendeja y todo el mundo, entonces ahora vamos a pelear. Pero they was building up for años. O sea, todo eso que está pasando en Chile, por ejemplo, estuvo por años building up. O sea, eso no es nuevo. Y desgraciadamente, pues, preguntas a mí cuál es el mayor desafío que los latinos se involucren y qué sé yo, pues yo creo que es un poco y yo sé que suena simplificarlo, un poco el que estamos muy entretenidos, muy cómodos, porque nos falta solidaridad, en mi opinión. Por ejemplo, los puertorriqueños, nos falta mucha solidaridad con nuestros hermanos que no son puertorriqueños. Y si nosotros no entendemos que los mexicanos son tan puertorriqueños, nosotros somos mexicanos, pues, o sea, nosotros tenemos, esto me pasó a mí en Chicago, y quizás es el mejor ejemplo que puedo dar, yo digo mucho esto en Bota Latino, yo en Chicago me pasó que la gente pensaba que yo era mexicano porque yo tengo un pelo por mi pelo, entonces, y me decían que si yo era mexicano, yo no sabía, o sea, y cuando de repente tú te das cuenta de cuán mexicanos somos los puertorriqueños, Y porque nos pasa lo mismo que nosotros hacemos con los chinos, con los orientales. Todos los japoneses son chinos. Todos los filipinos son chinos. Los vietnamitas, chinos. ¿Es chino? Sí, sí, es de Laos. No, es de Camboya. No, él es chino. ¿Es chino? ¿Es chino? No. O sea, y eso tenemos que internalizarlo como que es parte de lo que ocurre con nosotros. Y que si nosotros no nos solidarizamos con las causas de los hermanos latinoamericanos, ellos no se van a solidarizar con la de nosotros igual. Y algunos lo hacen. Grijalva, por ejemplo, lo hace. Y siendo mexicano él. Pero obviamente hace falta que tengamos esa empatía y esa causa común para que entonces nos ayuden a nosotros también. Porque como único vamos a honrar nuestras causas es con 50 millones de votos que tenemos con los mexicanos, con los guatemaltecos, con los dominicanos. No los tenemos solo, con los cubanos.
También estoy consciente de que queremos conversar con nuestros invitados, así que...
Por si acaso, en confianza, pueden tirarme, o sea, y a Yossi, a Pedro no. Pedro,
a Pedro no.
Pedro bueno.
Yo estoy aquí, yo soy mexicana, estoy aquí porque mi esposo es boricua y él me trajo a este, bueno, me invitó a este evento. Y realmente, en este momento estoy notando lo importante que es que los latinos nos involucremos. Yo todavía no soy ciudadana, entonces pues como que dije, bueno, yo todavía no soy ciudadana, ¿a qué me meto, no? Todavía no tengo la oportunidad de voto. Sin embargo, lo que pasó en Puerto Rico y ahorita que lo recapitularon, yo me pregunté, con los tantos millones de mexicanos y con tanta evidencia que se tuvo en su momento, no fuimos capaces de sacar a Peña Nieto de la presidencia, ¿no? Y entonces yo no creí que Puerto Rico lo fuera a lograr. Cuando estuvo pasando, dije, yo estaba segura que no lo iban a lograr. Realmente
no contaron con el perreo con Badío.
Probablemente, realmente fue un evento trascendental y además una enseñanza para mí que soy mexicana. Ahora yo quiero preguntarle a la, perdón, no recuerdo.
A Yossi.
Yossi.
Yo me he preguntado, ¿por qué los demócratas no están formando un frente contra Trump? O sea, ¿por qué siguen habiendo diferentes candidatos cuando el único objetivo, creo que en este momento, es quitar a Trump de la presidencia? Desde mi punto de vista, ese es el único objetivo Ya después tendríamos, o sea, a lo mejor hacer un...
Usted dice que era un candidato de consenso, candidata de consenso, que sea la persona que más probabilidad tenga para ganar la Trump.
Exactamente, porque yo creo que mantenemos la división con eso.
Bueno, le contesto la pregunta como que en dos partes. Número uno, primero que nada, el máximo número de candidatos que hemos tenido en esta elección primaria ha sido 25, que es una cosa ridícula. ¿Cuál es la razón por la que muchos de ellos todavía están por ahí y no se acaban de salir del paso para que la cuestión se achique un poco? El ego. No hay ninguna otra razón que el ego de las personas que piensan. O sea, hubo un momento en que 25 personas se levantaron y dijeron, yo puedo ser presidente o presidenta de los Estados Unidos. No lo creo. Y entonces yo creo que el ego ha sido algo muy fuerte para este proceso de las primarias y las campañas, pero es una democracia, todo el mundo tiene el derecho a hacer lo que quiera. Cuando estemos viendo que el proceso se va a seguir achicando, y en este momento pues uno de los mecanismos para eso son los debates que están sucediendo, ya hemos tenido 4. Para estos debates, pues las personas tienen que cualificar, tienen que tener un número de específico en las encuestas, tienen que tener un número de donantes. Entonces eso pues va a resultar en que ese field tan grande que tenemos ahora mismo todavía de candidatos se va a seguir minimizando.
Yo quisiera añadir, básicamente, yo creo que el asunto del ego es bien importante, pero además el factor reconocimiento. Uh-huh. O sea, esta gente se queda en la papeleta hasta último lugar porque coge un montón de promoción para luego hacer otros asuntos. Exacto. Y otras cosas. Así que, y ese factor reconocimiento, que es el más importante, ese recognition factor. O sea, yo fui los otros días a una actividad donde estaba Nidia Velázquez. Ella me invitó a un diálogo y demás. Y, mano, o sea, está fuerte que tú ves la cuarta congresista más poderosa de todos los Estados Unidos y la gente alrededor de ella no, o sea... Yo hubiera estado pidiendo el selfie. O sea, yo soy fan. O sea, la gente no sabe quién es su congresista. La gente no sabe quién es su concejal. Y hay que decir que, y es bien importante, yo sé que ustedes que nos están viendo aquí son gente que les interesa, porque si no estarían aquí, estarían viendo Netflix o viendo la Serie Mundial. Está 2-0.
2-0 ¿quién?
2-0 los Astros. Okay. 2-0 los Astros. Ok. Pero volviendo atrás y ahora un poco llevándolo, ¿verdad? A cómo podemos, o sea, si no hubiera llegado a ser concejal, no hubiera llegado a ser la persona que está ahora mismo en la campaña primaria, o sea, bien arriba de la probable presidenta de Estados Unidos. Porque nada empieza, salvo Trump, nada empieza por ser el rey. O sea, nadie, todo el mundo empieza desde abajo, o sea, todo el mundo empieza. So, es bien importante que participemos en esas elecciones de distrito, porque ahí es donde va surgiendo ese liderato que va enriqueciendo el Estado y que va enriqueciendo eventualmente la legislatura, que va enriqueciendo finalmente el Congreso y que va enriqueciendo al presidente. La verdad es que la mayor parte de la gente no está participando en esas elecciones porque se aburren. Yo entiendo, o sea, es como que ya hay que votar hasta por el comisionado de la policía. Y en Puerto Rico no se vota por nada de eso. Hay que votar por el school board. O sea, en serio, yo no sé ni quién es school board, ni quién es otro tipo. Pues eso parte del asunto de involucrarse, el proceso democrático. O sea, los founding fathers, los padres de la Constitución de los Estados Unidos, eran tipos visionarios, pero no previeron la televisión. O sea, no previeron todos los 800 medios de comunicación y alternativas y Netflix y Hulu y Instagram. O sea, la verdad es esa. O sea, no se puede prever. Estamos haciendo tantas cosas, pero mientras no te sientas afectado, pues no. Sí. O sea,
muy buenas noches. Esta pregunta es para Jay. Y la pregunta va relacionada a la ley promesa. En el 2015 hubo un grupo de activistas puertorriqueños aquí que tratamos de hacerle un lobbying al Congreso y tratamos incluso en el Congressional Record hay una enmienda a promesa que no pasaron, pero entre ellas estaba la auditoría de la deuda. Una de las razones de los problemas que nosotros vimos es que en muchas de esas enmiendas, a pesar de la organización que hubo a través de diferentes sectores en diferentes estados, no solamente en Massachusetts, Connecticut, New Jersey, fue que el gobierno de Puerto Rico se opuso a medidas que en aquel momento entendíamos que eran medidas que eran necesarias, como la auditoría de la deuda. Yo veo que parte del problema que tenemos en activar a las personas a votar y estar, como dicen en inglés, engaged, ¿no?, en los procesos políticos, es el hecho que nadie confía en el gobierno y tampoco existe una estrategia para un mejor Puerto Rico, ya sea nosotros aquí en la diáspora o nuestros hermanos que viven en la isla. ¿Puedes comentar algo sobre el proceso de cuál era la posición de Promesa?
Me imagino que tu posición es por qué yo favorecí Promesa.
No. Ah, okay. Yo creo que hay mucha gente que entiende por qué Promesa tuvo que haber pasado.
Sí, ok.
Quiero que comentes sobre la posición del gobierno en aquel momento.
Ya.
Mira, del gobierno de Puerto Rico. ¿No?
Es una gran pregunta. Y yo creo que es uno de esos momentos de la vida donde uno... O sea, yo me miro al espejo a veces y sé que esto suena gracioso, pero de verdad me miro al espejo y digo, mano, ¿cómo tú llegaste a estar así? O sea, ¿por qué tú te dejaste engordar así, mano? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde fue que perdiste? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde se fue el norte? O sea, ¿dónde perdiste el norte? Y, no, o sea, so la vida... ok. Sí, en verdad, Puerto Rico no ayuda. Pero, o sea, y te digo esto como un ejemplo, ¿no? De esos momentos donde uno, o sea, como quiera que sea, uno le tira la jeva que está buena, aunque uno tenga break, o sea, a lo mejor cae. Yendo a tu pregunta de Promesa, yo te puedo decir que uno de los momentos más difíciles que yo he tenido como comentarista político fue favorecer Promesa, a pesar de que tuviera una junta. Porque te puedo decir que yo creía que Puerto Rico necesitaba el alivio de la deuda, punto. Y si era a través de una junta, pues necesitábamos, porque Puerto Rico estaba pidiendo una super deuda, o sea, una super quiebra. Ahora mismo Puerto Rico lleva sin pagar su deuda 1.200 días. Entendamos el punto. Puerto Rico paga de cerca de 5 billones de deuda, de la cual constitucional, había un debate de cuál era constitucional. Si el IBU, o sea, el impuesto sobre la venta, o sales tax, se incluía como parte, el IBU, al igual que en Detroit, en Puerto Rico se usó realmente para endeudarnos por 50 años. En el gobierno de Aníbal Acevedo Vila en el 2006 y el de Fortuño en el 2009, los dos gobiernos, 2006-2009, emitieron cerca de 15.000 millones de dólares del IBU, que supone que era deuda constitucional, pero lo crearon a través de una corporación pública, o sea, como si fuera energía eléctrica, como si fuera acueducto, como si te faltara un servicio, pero realmente su única función era emitir deuda, lo cual era un embuste. Y había un debate de si esa era la deuda constitucional. Si Puerto Rico fuera a pagar su deuda de constitucional, incluyendo el IBU, COFINA en ese caso, y la deuda de la Constitución de Puerto Rico, sería un total de cerca de 2.500 millones anuales. Eso, deuda constitucional nada más. Puerto Rico no podía darse ese lujo. O sea, no, nosotros no tenemos el presupuesto para eso.
Saludos, buenas noches. Me ha encantado la charla hasta el momento. Y ahí aprovecho para saludarte, también soy de San Lorenzo, del otro lado de la montaña, allá de Cerro Gordo. había carretera un poquito antes, yo creo que es igual.
Sí.
Mi pregunta primordialmente, yo creo que yo estoy fresh off the boat, como uno dice acá, llevo un año. Entonces, siempre tengo ese deseo, ¿verdad? Como han manifestado los demás compañeros, uno, ¿cómo yo puedo aportar a Puerto Rico? Específicamente mi área de expertise es el área de salud pública. Entonces, no sé, o sea, quería preguntarte, ¿verdad? A ti, ¿qué puedo hacer yo como puertorriqueño desde acá, ¿verdad? Para abogar, informarle sobre, ¿verdad? Las distintas vicisitudes que están pasando ahora mismo en el sistema de salud de Puerto Rico. Y si sabes de algo, ¿a qué me puedo unir?
Mira, tu pregunta es sumamente valiosa porque es una pregunta que me hacen mucho la gente de fuera. De hecho, cuando yo saqué mi libro, una de las cosas que más me parecía era gente comprándolo de fuera y que, no, dedícaselo a fulano, que se fue hace poco y quiere saber. Te puedo decir, hay muchas cosas, o sea, son muchas las cosas. La más obvia, la primera es participar aquí. Si ellos ven que el voto puertorriqueño de acá es importante, van a tomar en consideración qué piensan las cosas ustedes también, los que viven acá, sobre los temas de Puerto Rico. Primero, eso es bien importante. Lo segundo, a las empresas, en Puerto Rico hay una ley, la ley 20, que permite que mucha gente de fuera de Estados Unidos, de fuera de Puerto Rico, perdón, no es que se muden, esa es la 22, esa es la de los ricos millonarios, no te vas a meter ahí. No sé si tienes ese nivel de dinero, lamentablemente. Pero sí puedes exportar servicios desde Puerto Rico para otros lugares y está libre de impuestos. Y es una ley bien buena para fines de personas que tengan empresas, etcétera, que puede interesarle exportar servicios y demás con sede en Puerto Rico. Y de hecho, muchas empresas de Estados Unidos han ubicado servicio al cliente o alguna otra contabilidad, etcétera, en Puerto Rico para lograr con eso, pues esa ley básicamente no pagar cierta cantidad de impuestos en Estados Unidos ni en Puerto Rico. Por tanto, eso es rentable, creas empleos en Puerto Rico. Comprando una propiedad, haciendo los famosos Airbnb, o sea, mucha gente está en contra de Airbnb, yo favorezco, o sea, nosotros, si nosotros tuviéramos Barcelona, ¿verdad? Y estuviéramos ya los 15 millones de turistas que ellos tienen, pues no nos hace falta Airbnb. pero no estamos ahí. O sea, estamos bien lejos de eso. Así que, pues, comprando propiedades en Puerto Rico, sin duda es una opción. Te puedo decir el asunto de la salud. Mira, nuestro problema principal de la salud es los planes médicos. Nosotros tenemos un serio problema de que, y por si acaso, uno de los planes médicos más importantes de Puerto Rico auspicia mi programa y demás. Pero yo tengo que decirte que los planes médicos en Puerto Rico pagan una miseria y le hacen la vida imposible a los médicos. Y aquí hay una amiga que es médico que trabaja acá y estoy seguro que en gran medida no quiere o sea, lidiar con los planes médicos de Puerto Rico. Y es porque honestamente le hacen... Tú no practicas medicina. Practicas el plan medicina. O sea, lo que el plan médico diga. Y entonces eso, sí, sin duda, lograr empujar eso, que eso cambie desde acá, va a lograr que en Puerto Rico también cambie.
Sí, buenas noches. Como hemos cubierto el tema de gente que ha venido acá de Puerto Rico, pues yo quería contar un poquito de mi experiencia. Pues yo me gradué de la UPI justamente antes de María y Irma. Y llegó ese momento, yo estuve 39 días en Puerto Rico. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No tengo nada, no tengo empleo, no tengo nada. Vine acá a Boston, donde pasé la experiencia de trabajar en cierta cancha de baloncesto muy famosa, moviendo comida, mayormente con inmigrantes. Y eso fue algo horrible, experiencia tipo Hunger Games, donde yo sé que mi gente está sufriendo, pasando hambre, no tienen casas. Y aquí hay gente comprando bandejas de nuggets por 90 pesos. Me moví para otro trabajo, igual horrible, pero tuve la oportunidad de entrar a escuela graduada, porque aquí con internet pude manejar las aplicaciones y todo por el estilo. Logré entrar, sobreviví mi primer año, y para que veas el cambio radical, en Puerto Rico no tendría ni trabajo. Aquí, segundo año estudiante graduado, conseguí un trabajo full time en la misma universidad. O sea, me va súper bien. Y yo quiero volver a Puerto Rico, porque yo en lo personal estoy estudiando ciencias forenses. Y yo he estado por encima de lo que ha sido el despelote con ciencias forenses. Y es mi meta algún día volver, pero yo quiero volver en una posición de poder, que no es que me gradúo y quiero ir para allá, porque yo sé que no voy a encontrar trabajo, no tengo pala que valga, y voy a tener unos préstamos bastante grandes.
Mira, aquí voy a hacerte una confesión que nunca he hecho. Yo he pensado irme. O sea, yo que me va brutal. O sea, porque, mano, o sea, yo me harto de escuchar a Rivera Chata hablar mierdas de mí. O sea, que es como que, mano, en serio, o sea, de verdad ¿cómo tú te atreves a decir o plantear cosas como, o sea, que yo cojo chavos para ver noticias, en serio, brother? O sea, y él sabe que es falso, pero pues, he doesn't care. En mi caso en particular, o sea, a mí se me fue mi novia. O sea, era como que, ¿what? Yo planteé en ese momento, mano, me debo ir yo. Y a mí no, o sea, no me puedo quejar. Así que te puedo asegurar que todos los que estamos aquí sentados, estoy seguro mucho más que yo, pasaron por ese momento. Y yo personalmente lo he pasado muchas veces. Claro, en mi caso, yo vivo en gran medida de los temas de Puerto Rico, sobre Puerto Rico. Pero claro que llega un momento, o sea, y Beba lo sabe, Beba fuera que me convenció a venir para acá. Beba, o sea, yo le cuento, o sea, a mí estas cosas, o sea, este trabajo de continuamente tú ver lo que está mal y ver la indiferencia, claro que te deprime y claro que te dan ganas de, mano, o sea, yo paso por esa depresión. Lo que te quiero decir es que ese sentimiento que tú tienes de que quieres regresar a aportar y sentir impotencia de que no vas a poder, yo también lo siento. O sea, yo te lo aseguro. Y a mí me sigue 1,600,000 personas. O sea, yo veo mis redes y la gente me comenta y a veces aún así siento que I'm not doing anything.
Sí, buenas noches, Jay. Con el disgusto en aumento con los partidos tradicionales en Puerto Rico, ¿qué oportunidad real tú le ves a Victoria Ciudadana cuando quede inscrito y a la candidatura independiente de Eliezer Molina que está aumentando las redes?
Gracias por tu pregunta, me parece genial. Y me parece que yo tengo que decirte que en Puerto Rico, mientras algo vuela a independencia, no tiene break. Y yo sé que para muchos de ustedes eso es, ¿cómo es posible? Pero es que huele a independiente, huele a soberanistas, huele a grupos de independentistas. Y en Puerto Rico, todo lo que huele a independencia es malo porque somos un país bien colonizado. O sea, lo somos. Somos una jurisdicción bien colonizada. Eso nos da en la cara. Y hay que aceptarlo como la realidad. A tu planteamiento, mientras mientras la forma de hablar sea como era el MUS, o sea, vamos a ver el MUS. ¿Cuál es la diferencia entre Victoria Ciudadana y el MUS? El MUS fue un partido, por si acaso, que se formó para las elecciones anteriores, no las anteriores, y que trató de correr, ¿verdad?, y demás. Pues la única diferencia es que tiene Alexandra Lugaro. Los demás son básicamente el mismo grupo. Y yo estoy diciendo que sean gente mala, al revés. Me consta que son gente que son súper fajonas, súper trabajadoras, súper comprometidas con Puerto Rico, la inmensa mayoría de ellos y demás. Pero en Puerto Rico realmente hay una realidad de que nosotros somos un pueblo que quiere la unión permanente con Estados Unidos. O sea, si tú le preguntas al puertorriqueño tradicional, es la unión permanente. Yo sé que para nosotros, especialmente la gente bien interesada, ven en la independencia una posibilidad y demás. Y yo creo que la independencia es posible o la estadidad incluso es posible. Pero nadie va a embuchar eso, dije, la estadidad es posible. Yo no la veo imposible, yo veo difícil que la estadidad llegue. Pero el punto es que mientras algo vuela a grupos de independentistas, automáticamente es anulado por la gente. O sea, Puerto Rico no quiere la independencia, esa es la verdad, la puertorriqueña.
Buenas noches, gracias a esa Mosquera, a los arquitectos culturales de Ágora por el diálogo, a Pedro, a Josie y a Jay, bienvenido. Dos cosas, dos comentarios. Primero, yo creo que el análisis de la corrupción es incompleto si solamente se centra en los partidos políticos. Hay una clase empresarial en Puerto Rico que se lucra y no es la que busca los contratitos pequeños. Es Carlos García, José Carrión, ¿verdad? Miembros de la Junta. Así que ese conflicto de intereses está obvio en el grupo que maneja las finanzas de Puerto Rico ahora. Así que equiparar a la Junta con medidas de transparencia y anticorrupción me deja un mal sabor de boca, ¿verdad? Que ni la medalla me lo quita. Así que ese es el primer punto. El segundo punto es que... ¿Perdón?
Hay más.
Hay más, yo sé. Y empanadilla. El segundo punto es que cuando el gobernador García Padilla declaró que Puerto Rico estaba en bancarrota, hubo un grupo de nosotros, ¿verdad?, aquí presente, que organizamos la Alianza por Puerto Rico. Y vimos que aquí teníamos la dicha de tener algunos targets, ¿verdad?, algunos focos de atención, como MassMutual, Oppenheimer Funds, que tenían deuda de Puerto Rico. Tenía a Carlos García, la verdad, su private equity aquí en Newton, y le fuimos a dar un parrandón con Plena allí, a los dos, ¿verdad?, a MassMutual y a Carlos García, hablándole de los conflictos de intereses. También tenemos a Seth Klarman, que tiene 900 millones de dólares en deuda, ¿verdad? Tiene la oficina allí en Prudential y le fuimos a atacar también. Nos sentamos con Ed Markey y nos sentamos con Elizabeth Warren antes de Promesa y le dijimos, a nombre de la comunidad de Puerto Rico, vota en contra de Promesa porque creemos que es un problema y sabemos tu posición. Uh-huh. Pero Ed Markey y Warren nos dijeron, bueno, Warren fue el senior staff, nos dijeron, tenemos presión de Obama, tenemos presión de Puerto Rico, pero le vamos a votar en contra. Así que yo creo que todas las opciones que tú le diste al caballero, ¿verdad?, sobre cómo volver a Puerto Rico o invertir en Puerto Rico, todo eso es importante, pero aquí hay una diáspora organizada que puede impactar el debate de Puerto Rico.
Full, de acuerdo.
Y combativa, ¿verdad?, y militante, que nosotros tenemos que seguir. Que seguirá siendo así, pero gracias por tu valor, ¿verdad?, y ponerte ahí a hablar con nosotros.
No, mira, yo tengo que decirte que en cuanto al tema de lo que dije a él, lo primero que le dije es involucrarte aquí es importante, bien importante, porque es bien importante. Pero además de eso, creo que tienes razón. O sea, y en cuanto a Promesa y mi posición, realmente es que yo creo que estaríamos en una posición mucho peor si no tuviéramos un alivio de deuda. O sea, y pues es bien difícil. Yo no sé, o sea, nadie sabía quiénes iban a ser los miembros de la Junta, by the way. A mí me parecieron miembros bastante flojos. No solo cabilderos y empresarios. Flojos de, o sea, de que, wow. O sea, quizás Ana Mato Santos podría plantearse y el juez. O sea, pero fuera de ellos dos, estaba bien complicado.
Buenas noches, muchas gracias por este conversatorio. Hola. Primero que nada, quiero hacer un comentario y darle las gracias y reconocer el trabajo del CPI, el periodismo independiente, fue lo que arrancó lo que pasó en Puerto Rico en verano. Soy periodista, ejerzo acá en Estados Unidos, pero siempre es importante reconocer ese trabajo independiente que hace el Centro de Periodismo Investigativo. La pregunta va por, aunque iba más por la de usted, gracias, muy buena, me la quito. Pero bueno, se me ocurre otra que es, dado que el Congreso tiene que avalar un referéndum para el estatus en Puerto Rico y que el estatus sigue siendo el centro de todas las campañas políticas, veremos el día que en Puerto Rico se vote por la importancia en plataformas de educación, de salud, etcétera, todas las que puedan existir, en lugar de preferencia de estatus político.
Yo pienso que somos igual que Estados Unidos, igual que casi toda la gente, la gente no lee los programas de gobierno. O sea, la realidad es que, y sé que tú sí, porque tú eres periodista y tienes que leerlo, o sea, tú tienes que, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente no lee los programas de gobierno, no lee las plataformas, no lee las propuestas. O sea, las 50 propuestas que tiene Elizabeth Warren, ella tiene que buscar digerirlas y hacerlas atractivas para que la gente, porque si no la gente no sabe, o sea, no las saben. Y es parte del problema de la democracia. O sea, la democracia tiene sus virtudes increíbles, que es que simplemente es un sistema terrible, pero es mejor que todos los demás. O sea, porque pues los demás son peores. So, esa es la verdad, o sea, la dictadura, etcétera, ¿no? Socialismo, etcétera. Pues yo no creo que va a haber en Puerto Rico un debate que no se centre en el tema del estatus nunca. O sea, que se pare. El tema del estatus no sea issue, siempre va a ser issue. Ahora, las campañas políticas en Puerto Rico, el tema del estatus cada vez se ha vuelto menos importante en las elecciones generales, porque las elecciones generales la gente vota más por el candidato de castigo. O sea, en Puerto Rico estamos votando mucho como el castigo, como yo castigo al anterior que me robó, como yo castigo al anterior que hizo esto y lo otro. Y eso es lo que ha estado movilizando a la gente. No son necesariamente las propuestas y las ideas y los conceptos nuevos. Y me parece que en ese sentido, pues, sí pudiera ocurrir, pero lo veo bien difícil porque, por ejemplo, nos ha pasado. O sea, Ricardo Rosselló planteó, yo creo en el presupuesto base cero. Yo también, yo lo aplaudí. Qué bueno, Ricky, tremendo. Y dijo que hizo un presupuesto base cero. Tú sabes, los que saben de contabilidad saben que eso no fue verdad, eso fue un embuste. O sea, tú dices una cosa y vas a implementar y haces todo lo contrario y la gente no le importa porque de nuevo volvimos a Netflix los políticos saben que la mayor parte de la gente está, o sea, se desconecta, lo cual es natural. O sea, uno quiere estar todo el día metido en esto porque apesta. So, llega un momento que uno pero pues, o sea, si el pueblo no se involucra en el día a día, la respuesta a tu pregunta es pues no va a ocurrir.
Quiero felicitarlo por el trabajo bien bueno que ha estado haciendo. Yo soy uno de los que me conecto con la noticia de Puerto Rico a través suyo. Gracias. Una vez hizo un comentario en uno de sus podcasts, y a lo mejor lo escuché mal, me puede corregir, que una tercera parte de la economía de Puerto Rico estaba asociado directo o indirectamente al narcotráfico.
De la economía.
Y ese número me chocó.
No, lo que yo dije, y por si acaso, ¿verdad? Es la tercera industria más importante de Puerto Rico es el narcotráfico. O sea, la tercera industria que más dinero deja en Puerto Rico.
Ok.
Es el narcotráfico y sí, es algo que me quizás escuchó mal. No es la primera persona que me dice que explique ese número. Fue un análisis que han hecho varios economistas que dicen que después de la industria obviamente farmacéutica, que es la más grande de Puerto Rico, y el turismo, la próxima industria es el narcotráfico. Y ciertamente es el narcotráfico porque Puerto Rico es un vehículo hacia Estados Unidos de narcóticos. O sea, y esa es la realidad. O sea, el problema del narcotráfico no lo tiene Evo Morales. Los cocaqueros de Bolivia no tienen problemas. El problema lo tiene Estados Unidos con el consumo, obviamente. Y entonces... Yo una vez fui a Perú y esto fue la experiencia yo creo más brutal que yo he tenido en mi vida, porque yo siempre que voy a un país me llevo el periódico. Me parece que es importante saber un poco, ¿no?, del país por el periódico. Y me llevé el periódico y recuerdo que estaba en el avión y de repente veo que hay un programa que Estados Unidos está financiando en Perú para erradicar la coca. No sé si saben que en aquel tiempo la coca volvió a Colombia ahora, pero Perú fue el mayor exportador por mucho tiempo. Y ahora pues Ecuador y etcétera, ¿no? Pero en fin, Perú estaba de exportador número uno. Y fueron y entrevistaron a muchos agricultores en Perú. Le preguntaron, mano, ¿por qué ustedes están sembrando coca? Y dice, bueno, porque nos paga mejor que si sembramos cocoa. El punto es que Puerto Rico, pues claro que tenemos el narcotráfico, tenemos una... Por ejemplo, ¿qué significa el narcotráfico ahora para Puerto Rico? Gran parte de los empleos. O sea, si mañana el lavado de dinero no ocurriera en Puerto Rico, gran parte de los empleos se perderían. Esa es la verdad. O sea, por eso es que yo creo en la legalización. Y, ¿verdad? Soy muy liberal en ese tema, aunque soy conservador en otros. Pero en ese, o sea, es como que no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Porque tenemos un sistema que lo que hace es criminalizar el mecanismo de crecimiento económico para alguna gente, que de casualidad son los más pobres. Y que deberíamos buscar la forma de que esa gente, esos recursos lleguen al Estado para educar a esa gente y poder sacarlos de ese mundo. O sea, yo no creo que nadie que se dedica al narcotráfico. Por ejemplo, yo quise ser un bichote cuando yo, en mi barrio, pasaba un chamaco que era el dueño del punto de droga y tenía un carro, un 1006 de los que se lo subían los foquitos. ¿Se acuerdan de los Corollas que subían los foquitos? Y tenía las líneas, estoy hablando yo bien noventoso por si acaso, tenía las líneas por los lados y eso. y los estaba totalmente tinteado. Y cuando yo veo la chamaca que a mí me gustaba de la escuela, viene y le dice, mano, ese tipo, mano, si se para, me monto. Y yo, bueno, pues ya yo sé lo que necesito en mi vida para que se monte conmigo. O sea, y el tipo era el bichote. Lo mataron un poco después, pero no, como un par de años después. Pero es el, o sea, si la gente ve en el desarrollo económico el narcotráfico, pues, o sea, cuando tú no tienes nada y de repente tú logras conseguirte la prenda, la joya, la ropa, los tenis, ¿es a través del narcotráfico? Pues sí. Y Puerto Rico, realmente el mecanismo de desarrollo económico o crecimiento económico para mucha gente, especialmente la gente de las clases más marginadas, es el narcotráfico. Y esa es la realidad. Y es una realidad bien triste porque son muchachos con talento. O sea, si tú buscas, de hecho, y termino con eso, Alex Trujillo y estos muchachos que se dedicaron al narco, Junior Cápsula, puertorriqueños todos dedicados al narcotráfico internacional. Miren el perfil de esa gente, la industria que crearon. O sea, el reggaetón surge en gran medida por Ángelo Millones. Yo sé que eso va a sonar, ¡oh, Buster! ¿Sabes? Pero toda esta industria que se ha creado fue financiada en un momento por el bajo mundo. Esa es la verdad. O sea, que toda esta gente tenía un talento y una visión que nosotros no veíamos. O sea, esta gente tenía visión, pero era ilegal. O sea, este talento bien utilizado, o sea, hubiera sido otro cantar. Pero pues, desgraciadamente, estamos desorientando en talento. Y disculpen, yo sé que hemos hablado de más.
Ok, con eso terminamos. ¿Unos comentarios finales?
Sí, yo sí.
Bueno, no terminemos con el tema del narcotráfico. Terminemos con algo quizás un poquito más positivo. No solamente quiero darle las gracias por quedarse todo este tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que ni sé qué hora es, pero sé que hemos estado aquí un ratito. Las 10, sí. Es a rayo. Cantó Burbujita Galgarita ya. Wow. Pero gracias a todos por quedarse aquí, por ser parte de este conservatorio. Y yo creo que esto es un ejemplo muy claro de que necesitamos más eventos como estos que nos traigan a un lugar donde hay que pensar, donde hay que debatir diferentes cosas, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y sobre la cultura, lo que yo diría es que a mí ningún político, ningún persona en poder me puede quitar mi cultura. Yo soy una persona que llevo aquí 20 años y, como siempre digo, no importa dónde amanezco, siempre mi corazón está en Puerto Rico. Y veo mi rol como no tan solo política o directora de campaña de Elizabeth Warren, lo veo como que soy una embajadora para mi isla. Y lo veo de una manera donde quiero compartir las maravillas de mi isla con todos los demás. Muchas veces mis amistades dicen que quieren ir a hacer turismo y pues yo termino dándole los consejos de dónde ir. Pero la realidad es que nos llevemos ese mensaje de que todos somos embajadores para nuestra isla y que las cosas que hacemos y que no hacemos son las que demuestran el tipo de personas que somos los boricuas y por qué somos tan orgullosos de nuestra patria y de todo lo que nos trajo hasta donde estamos aquí, porque todos tenemos nuestras razones de por qué estamos aquí ahora mismo y no sabemos cuál es el futuro que nos espera, pero sí podemos ser parte de ese movimiento de continuar creciendo nuestra isla de la manera que nosotros podamos, desde donde estemos, y parte de eso yo creo que es el mantener una narrativa positiva y ser embajadores para nuestra isla. Así que quería comentar sobre eso y darle las gracias por estar aquí.
Mira, yo quiero, mi despedida es básicamente darle, o sea, mírense ustedes, hoy está, y Velázquez, mi hermano, por si acaso, no estoy criticándolo, pero hoy está Raymond Arrieta en un show en Orlando y después va a estar mañana en Tampa, y Raymond, por si acaso, no es mejores amigos, o sea, que no es una crítica a él. Y ahí hay 2,000 personas viéndolo y está súper lleno y me alegro mucho por él y su éxito, ¿no? Y no estoy criticándolo. ¿Cuánta gente viene a un conversatorio como este? Pues, no sé, somos 100 algo, ¿verdad? 60 y pico. Ok. Más los que no pagaron y etcétera, pues sube a 100. así que, y obviamente eso demuestra la diferencia, ¿no? Un show artístico muy bueno, comedia, ¿verdad? La gente, o sea, mucha gente me pregunta, ¿por qué mi show va después del de Raymond? O sea, cuando en Telemundo, ¿verdad? El show de Raymond va primero, de Raymond y sus amigos, y después Jay y su Rayo X, ¿verdad? ¿Y por qué vamos así? Bueno, pues porque la audiencia que deja Raymond es bien fuerte. Entonces, nosotros tratamos de cómo apelar a que ese público se quede. No nos cuentan los números del, por si acaso, eso no es así, no funciona el rating así. Ojalá tengamos un número uno. Pero sí, o sea, él deja una ola y nosotros nos montamos en esa ola. Esa es la realidad. Yo estoy diciendo esto y esto mucha gente dice, eso no es un asunto. No, porque es que la gente, la noticia, la política, la investigación periodística no le es lo más que apela. Y es normal. O sea, a todos nos gusta más reírnos que preocuparnos. Así que, dicho eso, yo quiero que ustedes, y esto suena bien cursi, lo sé, ustedes estén orgullosos de ustedes, que cogieron un sábado de la noche donde había juegos de pelota, donde habían, ¿verdad?, actividades sociales, donde había concierto de Bad Bunny, o fue ayer. Está bien, pero pudieron haber ido a un ¿cómo se dice? Un tailgating con Bad Bunny. Estaba en Harvard, so. Y ustedes son lo mejor que tenemos nosotros en Puerto Rico. Y yo quiero que sepan que me hace sentir muy orgulloso que hayan venido aquí. Y ¿verdad? Muchas gracias por haberse sacado su tiempo, habernos escuchado. Y ahora, por favor, sea donde sea, busquen una causa en la que a ustedes de verdad le importe, una causa. Digan, yo voy a aportar en esto, este va a ser mi aportación. Y lo demás va a venir fácil, pero de verdad lo más que necesitamos es que hagamos algo. No sé qué, porque yo no sé qué te apasiona a ti. Yo sé que me apasionan las alcapurrias. La endocrinóloga acaba de mirarme mal. ¿Cómo? Soy diabético, ¿verdad? Gracias, endocrinóloga. Sí, por si acaso soy diabético. Pero no como alcapurria, que es lo peor. O sea, soy diabético triste. Pero sí quiero que sepan que de verdad me siento muy orgulloso de contar con puertorriqueños como ustedes que se ganaron este rato. Y no sé qué lo cursi sería decirles que se aplaudan a ustedes, pero yo los quiero aplaudir.